Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos y buenas tardes. Desde COPE Cantabria, 21 grados de temperatura aquí en el centro de la capital. Esta semana está siendo espléndida para todos los cántabros, sobre todo porque por fin podemos decir que llegó el verano. Tarde, pero llegó. Se espera que continúen así las temperaturas, al menos durante el resto de semana. Ya la semana que viene parece que empeora un poquitín la situación, pero bueno, ya estamos en el mes de septiembre. Lo que también mejora es la situación sanitaria en Cantabria. A pocas horas de la puesta en marcha del nuevo semáforo COVID, Cantabria ha mejorado todos los indicadores sanitarios. La peor noticia es el fallecimiento de dos personas en las últimas horas.
La sexta ola está dejando en la región datos preocupantes en cuanto a fallecimientos. En los últimos 15 días han perdido la vida 14 personas. La mayoría, además, estaban vacunados. Las dos últimas víctimas son un hombre de 78 años y una mujer de 84. En total ya llevamos 603 víctimas mortales desde marzo del 2020. La buena noticia es que siguen mejorando el resto de indicadores sanitarios. Han descendido el número de casos nuevos, 115. Han bajado los hospitalizados y también los pacientes en la UCI de Valdecilla. Lo que también baja es la incidencia acumulada a 14 y a 7 días, que en estos momentos está en 368 y 167 casos por cada 100.000 habitantes. Una situación que mantiene, eso sí, a Cantabria en un nivel 3 de alerta sanitaria, aunque Sanidad confía en que con la puesta en marcha de nuevo esta noche del semáforo COVID, todo mejore.
Pues sí, esperemos que mejore un poquitín la situación, porque lo que más llama la atención es lo que comentaba mi compañero Gerardo. En los últimos 15 días han muerto 14 personas, han perdido la vida 14 personas, la mayoría de ellas vacunadas. Y como saben, hoy entra otra vez ese semáforo COVID en funcionamiento. Medidas más relajadas, alguna novedad, como que ya se va a poder vender alcohol a partir de las 8 de la tarde en los establecimientos. Pues a Sanidad le han llovido las críticas desde la oposición por restablecer este semáforo. Ciudadanos cree que con la decisión de los tribunales de anularlo es ya un instrumento inútil. Mientras tanto, el Partido Popular acusa al gobierno de no tener soluciones para frenar la sexta ola. César Pascual es el portavoz de Salud.
Que la vuelta del semáforo COVID, después de 3 semanas y sin alternativas a las medidas ya aplicadas, es inútil. Llegan tarde y mal, porque desde que la justicia anuló el uso del semáforo, no han sabido qué hacer.
Pues ya lo ven, siguen criticando, que dicen que este semáforo COVID no sirve para nada. Como saben, el semáforo COVID limitará aforos, pero elimina las medidas más drásticas, como el cierre del interior de la hostelería. Sin toque de queda y eliminar la prohibición también, como decimos, de la venta de alcohol desde las 8 de la tarde, Sanidad se queda sin muchas de sus herramientas para frenar los contagios. Además, con el ocio nocturno cerrado, siguen proliferando los botellones por toda la región. Santoña es uno de los municipios que se ha visto desbordado por este problema. Manuel Valentín Fernández.
En estos momentos, Santoña solo cuenta con 3 o 4 policías para garantizar la seguridad del municipio, un número insuficiente para controlar los botellones que ya se han vuelto habituales en la playa de Berria. Jóvenes de varias localidades se concentran todos los fines de semana de forma incontrolada, provocando cada vez más actos vandálicos en este entorno natural, que además está sufriendo un importante deterioro. Fernando Palacio es el concejal de Medio Ambiente.
Cientos, incluso igual 1.000 personas, de una forma incontrolada, se juntan también gente que viene de otros sitios, están también realizando fiestas de manera incontrolada. Hemos tenido algún incidente de tráfico, actos vandálicos porque rompen las torres de vigilancia de la Cruz Roja.
Desde Santoña piden responsabilidad a los jóvenes para evitar que se sigan repitiendo los mismos incidentes.
Pues ya lo ven, el problema que están teniendo los diferentes municipios de Cantabria es que ahora, al no tener ese toque de queda, se están proliferando los botellones, sobre todo todavía los jóvenes están de vacaciones. Y en las últimas horas, un juzgado de Palencia ha reabierto el caso de Virginia y Manuela, las dos niñas desaparecidas en Reynosa en el año 1992, cuando hacían autostop para volver a su casa. Con la aparición de nuevos datos, se reabre uno de los casos más misteriosos de las últimas décadas y que ha llenado horas de televisión, también multitud de páginas de revistas y también periódicos. La noticia es una nueva esperanza para las dos familias que llevan 30 años viviendo un infierno. Daniel Blaquez, de COPE Valencia.
Cuando desaparecieron, Virginia y Manuel apenas tenían 13 y 14 años. En abril de 1992 decidieron acudir de fiesta desde Aguilar de Campo, donde vivían, hasta Reynosa. Lo último que se supo de ellas es que estaban haciendo autoestop para volver a casa. Desde entonces permanecen desaparecidas ante la desesperación de sus familiares, que varias décadas después siguen esperando un milagro.
Nadie nos ha demostrado que están muertas, nadie nos ha dicho nada, nadie. Pero no puedes cerrar la puerta a nada, pero tienes que irte al lado bueno.
Las han raptado, hasta ahora es lo que pienso. No quiero pensar mal. Yo pienso que con alguien que conocían, porque Manuela nunca habría subido en un coche sin conocer la persona.
El hallazgo recientemente de unos huesos en el pantano del Ebro volvió a poner el foco en este caso, aunque finalmente se confirmó que no pertenecían a las dos niñas. Ahora el juzgado de instrucción número 2 de Palencia ha vuelto a reabrir el caso, lo que supone un hilo de esperanza para las familias.
Pues sí, un hilo de esperanza, el saber qué pasó con tus familiares después de tantos años, como decimos, de abril de 1992. Son las 2 de la tarde y 54 minutos.
¿Necesitas un sofá-cama? En Mi Sofá y Colchón lo encontrarás desde 295 euros. ¿O buscas un sofá de dos o tres plazas? En Mi Sofá y Colchón lo tienes desde 479 euros. ¿Y si prefieres una cheslón con todo? ¿Arcón, puff, reclinable, deslizante? En Mi Sofá y Colchón lo tienes desde 1.199 euros. Rebajas en Mi Sofá y Colchón. Hasta 70% de descuento en Bezana.
Helados Monerris, tradición artesana, solo ingredientes naturales, más de 35 sabores diferentes, granizados, copas, batidos. Disfruta en nuestras terrazas o en tu casa de los helados Monerris. Amos de Escalante y Plaza del Cuadro, Santander. Nuevo servicio a domicilio en el WhatsApp 627 25 97 78. Repetimos, 627 25 97 78.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y los ganaderos de Cantabria han vuelto a concentrarse este miércoles exigiendo una subida del precio de la leche. En estos momentos, el litro de leche se vende a 0,36 euros y serían necesarios 8 céntimos más para poder sobrevivir. Llevan ya muchos meses luchando contra una situación que se ha vuelto ya insostenible, sobre todo por el encarecimiento que han sufrido en los costes de producción. Y es que en los últimos tres meses, las subidas de la luz, los piensos o el carburante han hecho que muchos ganaderos no tengan dinero ni siquiera para pagar las facturas. Por eso, en Torrelavega han exigido que se les pague un precio justo. Gaspar Anavitarte es el secretario general de UANCOAG en Cantabria.
Ahora yo pocas veces he vivido un momento tan crítico. Los precios al consumidor tienen que tener un precio que sea capaz de remunerar adecuadamente a toda la cadena, y hoy por hoy con los precios que hay no es posible. El precio es necesario que la distribución coloque en otro listón diferente al que estamos. Estamos en España en listones de 50 céntimos y tenemos que pasar a los 70 céntimos.
Los ganaderos no pararán y seguirán movilizándose para intentar evitar la quiebra del sector. Y las obras que comenzarán en la Biblioteca Menéndez Pelayo han permitido localizar un ejemplar único de más de 500 años de antigüedad, desconocido hasta el momento.
Este incunable, una obra impresa en el siglo XV, ha sido encontrado durante los trabajos de clasificación que se están realizando en el archivo de la biblioteca. Se trata de unos comentarios al Evangelio según San Mateo escritos por Francisco de los Santos, un autor segoviano. La obra, sin datos de publicación, ha podido ser identificada gracias al tipo de letra utilizada, única en cada taller de impresión. Paz Delgado es la responsable de la Biblioteca Menéndez Pelayo.
No consta el impresor, ni la fecha, ni el lugar donde se fabricaron. Ese es el caso de esta obra que tenemos. La importancia y la trascendencia de este descubrimiento es que se trata de un ejemplar único desconocido hasta el momento. Su existencia había pasado inadvertida.
Desde la biblioteca no se descartan nuevos hallazgos del mismo valor que esta obra.
Vaya, vaya, 50 gigas por la cara. Este verano con Adamo, si contratas fibra 1000 megas y móvil 25 gigas, te llevas 25 gigas extra para siempre. El doble de gigas con Adamo. Y si llamas ahora al 1600 y dices que nos has escuchado en la radio, te llevas 3 meses de Netflix gratis. Sí, lo has oído bien, 3 meses de Netflix de regalo. Llámanos ya al 1600.
Y novedades en el Racing, ¿no, Jaime? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Katia? Buenas tardes. Así es, porque Sanidad al final ha dado su brazo a torcer, corrige el error de ayer en el BOC y el Racing podrá abrir el Sardinero este fin de semana para poder acoger un máximo de 8.888 espectadores, es decir, el 40% del total del aforo. El club ha reivindicado, se acoge a la resolución permitida para el fútbol profesional de este mismo porcentaje en partidos de primera y segunda división y además cumple con el plan de contingencia exigido siempre por el gobierno regional. Así que es una muy buena noticia. Además, el Racing no tendrá que pedir cada semana que juegue en el Sardinero permiso a Sanidad para poder habilitar este aforo máximo permitido. Así que para este debut del domingo 5:30 en el Sardinero contra el Tubelano podrá haber hasta un máximo de 8.800 espectadores, con lo que todos los abonados podrán estar en los campos de Sport. Ha habido largas colas y además a partir de ayer el Racing comunicó que podrías tener el asiento fijo para también tener que evitar ir a las taquillas o acudir a la web para conseguir una entrada para cada partido.
Bueno, como vemos, muchas y buenas novedades para el Racing de Santander y para los abonados, para todos los aficionados. Ahora continúa la información aquí en Mediodía COPE.